que pudiera traerle a usted acciones judiciales en el futuro. Es por eso que de una vez por todas le digo que detengan este experimento en seres humanos.
A pesar de las advertencias, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al fármaco y adelantó que tanto su hijo como su hermana mayor serán de los primeros en ser sometidos a los experimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones. Asistencia técnica de Juan Pendaz. Gracias por la sintonía. A continuación, Tras la Noticia con Cari Roque.
Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, octubre 9 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía de 3 a 4 de la tarde a este programa, así como también agradeciendo pues a todos los que dentro del territorio nacional cubano y también desde el exterior, donde llegan las ondas de Radio Martí, pues nos envían sus ideas y criterios de temas a tratar a través de nuestro correo traslanoticia@gmail.com. Indudablemente, pues hoy es un día donde tenemos que estar hablando del tema de actualidad, que fue la cacareada y muy esperada mesa redonda anunciada con bombos y platillos. Quiero de paso pues agradecer el equipo de producción conformado por Tony Simón desde los estudios de Radio Martí y guardando pues todos los reglamentos producto del COVID-19 desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque desde la suya. Y ya de paso, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy al economista Jorge Sanguinetti, a quien tenemos en línea telefónica. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Cari. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues viendo la ambivalencia que el cachumbambeno económico, porque luego de que el CUC se devaluara en un 25% con respecto al dólar en el mercado informal de divisa, luego de que Cuba Debate reconoció el colapso de los servicios bancarios, pues ayer hubo una mesa redonda anunciada con bombos y platillos, donde estuvieron presentes Alejandro Gil, vicepresidente ministro, ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, encargado de la implementación de las reformas económicas, y desde luego el gobernante de turno, Miguel Díaz-Canel, quienes anunciaron ayer los pasos para la unificación monetaria, pero no los dieron a conocer. Eso es otro capítulo que viene para la próxima semana. Ahora bien, usted es el experto y quiero que me ponga en perspectiva ciertos aspectos de esta unificación monetaria, porque aparentemente ha habido un corretaje en Cuba con el va y viene del peso cubano, la monedita esa, el CUP, ellos mismos tiraron por la borda y ahora pues están como que desesperados, ¿no? Y me gustaría saber, porque si hay algo que Díaz-Canel y Murillo insistieron, es que no se dejen guiar por noticias falsas ni bulas. Y yo digo que erróneamente no hay noticias falsas, no hay bulas, hay acción de inmediato. cubano que no sabe hacia dónde va la economía. Pero el economista es usted, explíqueme.
Bueno, lo primero que tengo que decir, siempre lo digo para que la gente no se confunda, no hay que confundir, el sistema monetario es un instrumento de la economía, pero no es la economía. Cuando hablamos de la economía, queremos hablar principalmente de lo que es la economía real, la economía de la producción, de la inversión, del empleo, del comercio, las exportaciones, etcétera. El sistema monetario es una ayuda a esa economía, es parte del sistema económico, por supuesto. Y si anda mal, puede afectar la economía. El problema que tiene Cuba no es un problema monetario. El problema principal que tiene Cuba es un problema de incapacidad de la producción, incapacidad de sus empresas y todas las trabas que el gobierno le pone a las empresas, incluso estatales, para no hablar de las, por supuesto, las privadas, que no quieren utilizar el nombre de privada. Ahora, el problema de la unificación monetaria tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la existencia de más de dos monedas. De hecho, ahora estamos viviendo con el peso convertible, el peso común normal de siempre y el dólar. Entonces, cuando se habla de la unificación, se está hablando de prácticamente la eliminación del CUC, el peso convertible. Lo cual no solamente en la unificación es el problema. El problema principal que tiene esas monedas es que tienen distintas tasas de cambio, lo cual es una monstruosidad, una cosa que realmente insólita, que el país haya podido vivir con esta imbecilidad por tantos años. Lo que están queriendo, lo que están volviendo a anunciar, porque llevan años anunciando la llamada unificación monetaria, vamos a ver si acaban de hacerlo. Pero el problema fundamental no es la unificación, es a qué tasas de cambio por dólar se va a realizar esta reforma monetaria.
Bueno, ahora viene una pregunta aquí que por lógica tengo que hacérsela. Díaz-Canel insistió y le pidió a la población confianza. No vamos a hacer un cambio de moneda como el que hizo, recuerda usted, Fidel Castro en el año 61.
Sí.
Va a ser un proceso de unificación monetaria y cambiaria que se encuentra en la fase de capacitación de las personas que van a cumplir su implementación. Que yo recuerde cuando en el 61 se hizo el proceso sorpresivo de quitarle todo el dólar, o sea, todo el peso cubano que valía un centavo más de dólar, lo recuerdo usted también como yo, pues indudablemente de ahí en adelante vino la libreta de racionamiento. En fin, están tratando de... Este es un discurso doméstico, este es un discurso para el exterior. Hay síntomas de un malestar muy grande que tienen ellos que gradualmente irle, y valga la redundancia, dorándole la píldora a los cubanos.
No, yo creo que el discurso es serio. El discurso tiene que acabar de tomar decisiones serias al respecto. Yo creo que no es solamente para consumo de los cubanos, sino para consumo internacional. Porque Cuba ha vivido en un disparate monetario por muchos años y todo el mundo está observándolo. Entonces ellos mismos tienen que darse cuenta de las enormes distorsiones que significa para el manejo de la economía la situación actual. O sea, la unificación monetaria es definitivamente necesaria y ventajosa. Pero sobre todo las tasas de cambio. Cuando se hizo la reforma monetaria del 61, se mantuvo la ficción, ya era una ficción, ya en ese momento el peso no valía un dólar. Y en ese momento el peso se había depreciado significativamente, pero oficialmente se mantenía la ficción del un peso por un dólar. Pero eso no existía, eso nada más que existía en la tasa oficial que a los que podían cambiar dólares, que eran solamente algunas instituciones gubernamentales, ninguna privada. El problema del monetario cubano empieza en el 59, cuando el peso empieza a perder valor, ya valía mucho menos que un dólar. Y eso nos hemos olvidado de ese detalle, pero un detalle que se fue acumulando durante todos estos años y explotó en el periodo especial entre el 93 y 94 con la desaparición de la Unión Soviética. Ahora heredan una moneda increíblemente distorsionada y tienen que recuperar, no solamente distorsionada, sino con varias tasas de cambio, que es un disparate dentro de otro. Y ahora tienen que corregir eso. Ahora, Díaz-Canel estuvo claro en una cosa, dijo bien claro que esto no iba a resolver el problema económico. El problema monetario es solamente una ayuda, pero el problema económico es la producción. Y el sistema monetario puede ayudar a la producción, pero por sí no va a resolver el problema de la escasez en Cuba, en lo absoluto. Ese es un problema que tienen ellos que no lo están enfrentando. Se están hablando en mesas redondas del problema monetario como si el problema monetario fuera a resolver el problema de la economía cubana. Y eso no es cierto. El problema monetario lo que va a resolver es un problema de contabilidad de las empresas cubanas. Las va a permitir saber entonces los costos reales de lo que producen y las ganancias reales de lo que venden. Pero no, eso nada más que es la parte monetaria, la parte contable. La parte productiva todavía está por ver porque no hay reformas. No, ahora están los economistas cubanos en la isla, están abogando por una autonomía de las empresas. Ahora no están hablando de empresas privadas. El gobierno tiene prohibido utilizar la palabra privado y los economistas que quieren hablar de empresas privadas están inventando palabras. Es un juego lingüístico prácticamente, es una lexicografía revolucionaria, pero los economistas están claros al decir: necesitamos autonomía en las empresas. ¿Para qué? Para poder fijar los precios que necesitan en términos de oferta y demanda y para poder contratar con los suministradores y los vendedores y los servicios de productivos como el transporte. Pero esa es otra historia. El gobierno no está diciendo absolutamente nada al respecto. El respecto de habría que llamarle una reforma empresarial, tanto del sector privado como del sector estatal. El sector estatal sufre las mismas inflexibilidades que sufre el sector privado. No pueden contratar, no tienen libertad para adquirir lo que necesitan para producir, no tienen libertad para transportar, distribuir lo que producen, etcétera, etcétera. Todo eso es otro capítulo, y ese es el capítulo principal de la economía cubana, no es el capítulo monetario. Definitivamente, si resuelven el problema monetario de una vez por todas, junto, no solamente el problema monetario tiene dos facetas. Una es la multiplicidad de moneda, el peso convertible no es necesario, lo pueden eliminar. Pero la otra faceta es a qué tasa de cambio, cuánto se va a cambiar el peso cubano por el dólar. Y ahí es donde, como decimos en buen cubano, la mula tumbó a Genaro, porque ahí es donde se hace visible lo que ha significado la economía cubana bajo la revolución desde 1959. La ficción del dólar al peso que existió y que fue real, no fue ficción. Antes de la revolución, el peso se podía cambiar por un dólar. Prácticamente ya había un dualismo monetario antes de la revolución, en cierto sentido, si lo interpretamos de esa manera. Pero ahora ese peso vale posiblemente, yo no sé exactamente cuál sería la aritmética, pero ese peso ha perdido como 95%.
Por supuesto, ese es un chavo. O sea, ese, por eso yo le pregunto, porque la moneda cubana y nada, es lo mismo, pero hay algo muy interesante que sale en Cuba Debate y que dice que el ordenamiento monetario tiene un carácter interdisciplinario y transversal, necesariamente hay que aplicarlo en medio de la complejidad que se está viviendo. Al referirse a la necesidad de implementar la medida, expuso que solo la tarea ordenamiento demostraba la mayoría de los temas pendientes que hay en la economía, aunque ratificó que la unificación monetaria y cambiaria no constituye la solución mágica, pero eso sí debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas, que es de lo que usted está hablando. Al mismo tiempo anuncia que se suprimirán subsidios indebidos, al tiempo que se implementará la reforma salarial, así como de las pensiones y los precios. No entiendo.
Bueno, es que en teoría se supone que si las empresas tuvieran suficiente autonomía, flexibilidad para tomar decisiones.
Pero si los primeros conspiradores contra el empoderamiento, el trabajo independiente, los cuentapropistas han sido ellos con las tasas impositivas y con las restricciones que les han puesto. O sea, aquí es donde yo digo que el cachumbambé sube y baja, y por eso acudo a usted para que, no yo, el pueblo de Cuba entienda que es un discurso en letra muerta, por lo menos hasta donde yo lo veo, hasta tanto en Cuba no se descentralice la economía y cada cubano pueda tener sus modos vivendo. Pero eso significaría un divorcio de corte ideológico del régimen.
Bueno, es que tienen que darle libertad a las empresas. Ellos, la palabra libertad los pone nerviosos porque creen que la libertad empresarial se iría a transmitir a la libertad política, lo cual en cierta medida es correcto. La realidad es que para poder utilizar un sistema monetario adecuado, para que ese sistema monetario adecuado contribuya a aumentar la productividad, la producción, etcétera, etcétera, las empresas tienen que tener autonomía. ¿Autonomía para qué? Para estudiar sus estados financieros en función de un sistema monetario correcto y entonces tomar decisiones en cuanto a eficiencia, salarios, ganancias. No sé cómo van a hacer una reforma salarial sin darle autonomía a las empresas, porque el salario se supone que esté conectado con la productividad del trabajo, y la productividad del trabajo tiene que ser monitoreada por sistemas gerenciales de las empresas adecuados, bien organizados. Y esa
¿sabe qué, Sanguinetti? Mire, esto tiene mucha tela por donde cortar. Este es el inicio y esto va por capítulo como las novelas. Vamos a esperar a ver la próxima mesa redonda, las próximas noticias, y estaremos nuevamente conversando con usted, que es el economista y es el que puede poner el verdadero ordenamiento de todas estas ideas cambiarias que no se comprenden y no se entienden ni dentro ni fuera del país, donde el que tiene fe pues está en este momento pensándolo, y el que no tiene fe no tiene nada que pensar. Gracias, profesor Sanguinetti. Estaremos en contacto. Y ahora me voy con Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Osmel.
Pues muy buenas tardes, Cari, para ti y para toda tu audiencia dentro de Cuba. Un saludo para todos los que nos escuchan en Cuba. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué te parece que Twitter ha desmantelado 526 cuentas falsas en Cuba, gestionadas por la UJC y la FEU? Bueno, también Facebook elimina redes falsas, y estas redes ya nosotros las conocemos como las ciberclarias, ¿no?
Exacto.
Buscaban influir en Estados Unidos y otros países. ¿Te sorprende esta medida o
sí.
¿cómo la analizas tú?
Bueno,
¿a qué me sorprendió?
Yo analizo, sí me sorprende muchísimo, porque la tendencia que ha tenido Twitter, la tendencia que ha tenido Facebook, ha sido una tendencia baja.
Sobre todo Facebook, que te sanciona por un mes, te cierra la cuenta, te pone advertencias, te dice lo que va, te quita post. O sea, me llamó la atención
eso. A mí también. Hace unos días, bueno, yo, este que está hablando contigo aquí, ha sido víctima también de que me han cerrado la cuenta por 24 horas, 48 horas, y mi tendencia es acusar la dictadura. Yo, y quiero ser muy claro en esto, porque yo soy claro y estoy hablando con una periodista que es bastante clara y que nos conocemos hace mucho tiempo. Por lo tanto, no hay censura. Mira, Cari, yo me he quedado perplejo cuando veo que Twitter, que han sido canceladas esta cantidad de cuentas de Twitter a partir de la OJC, a partir de estas personas en Cuba, que como ya sabemos, el teatro de operaciones de Cuba hace mucho tiempo pasó a las redes sociales, que tienen, libran hoy en día un combate a partir de...
Osmel, me interesa muchísimo el tema que estamos tratando. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Tengo que pasar una pausa. Quédate en línea, por favor, y regreso de inmediato con Osmel Rodríguez, dirigente y miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Mataron al pajarito. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en Tras la Noticia. Estoy con Mel Rodríguez, miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Déjame decirte algo. La empresa ha bloqueado en el pasado cuentas oficiales de funcionarios y medios como Cuba Debate o La Mesa Redonda. El gobierno lo ha tildado de bloqueo selectivo, guerra cibernética. El gobierno no, el régimen castrista. Por lo que respecta a Estados Unidos, la red fue retirada por Facebook, cuyo jefe de políticas de seguridad, Nathaniel Glaze, explicó en un comunicado que era gestionada por la firma de marketing Rally Ford y que tenía como cliente al grupo conservador Turning Point USA. No entiendo.
Cari, a mí me gusta ser claro en esto. No solamente desde ahora, porque esto ocurrió hoy en el 2020, pero nosotros, los que hemos tenido redes sociales hace unos cuantos años, sabemos que estos llamados ciberclaria, cibertenca o espías cibernéticos que tratan de influir a través de páginas, son una cantidad de páginas, vienen desde el 2007, 2008, y yo recuerdo en MySpace, que tal vez la gente no se recuerde de esta red social, MySpace, sí, que ellos empezaban a trabajar en función de esto. No podemos olvidarnos que estaba la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, que ya estos muchachos venían haciendo un trabajo de equipo desde los años 2007, 8, 9. Esto fue creciendo y hoy los periodistas cubanos, bueno, no sé si el término está bien utilizado, los periodistas oficialistas, que para mí no son periodistas, sino son soldados de la información, muchas veces tienen 2, 3, 4 cuentas falsas y a partir de estas cuentas falsas trabajan en el estado de opinión y están en todos los grupos como que han visto el efecto de las redes sociales a través de estos meses de pandemia que ha sido increíble y que ya cualquiera hace un trabajo periodístico dentro de Cuba con un celular porque te toma la foto, te informa y ellos han tratado de desmantelar esto. Ahora, han tratado de influir en la política de Estados Unidos. Si usted entra diariamente en las redes sociales, vemos una cantidad de personas que muchas veces son troles, esto se le llama en el lenguaje cibernético, los troles o clones, con 2, 3 nombres que vienen y te influyen. Son los que dejan caer en páginas y muchas veces votan. Muchas veces tú los ves votando en páginas por X candidato y haciendo propaganda porque su trabajo es hacer una propaganda. A mí me llama mucho la atención esto que ha hecho Twitter. Yo me he quedado perplejo porque ellos, que hasta ahora habían guardado silencio, hace, como dijiste ya, unos días le fueron arriba Cuba Debate a la Mesa Redonda. O sea, y es lo que el gobierno llamó la guerra cibernética. Pero es muy importante, en estos momentos estas cuentas eran de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, estos muchachos le dan la tarea, porque esto hay que ver así, la tarea con el lenguaje de ellos, de salirle al paso a cualquier comentario. Yo precisamente tengo algunas páginas dentro de Cuba, del pueblo donde vivo, de otras provincias, del Movimiento Cristiano Liberación, y muchas veces vemos a estas personas rebatiendo con un lenguaje muy típico de ellos. Por lo tanto, a mí me ha gustado muchísimo esto que ha hecho Twitter, y sobre todo en Twitter, los que manejamos Twitter, tenemos que saber cómo se desempeña Twitter, que es de la misma forma. Por lo tanto, yo creo que es algo que me llama la atención en estos momentos de las elecciones de Estados Unidos, se acercan en los próximos días. ¿Por qué? ¿Por qué Twitter ha hecho esto? Esto es muy importante saberlo.
Ahora también, al margen de Cuba, Twitter y Facebook también desmantelaron falsas redes con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudí, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria. Mira, en realidad las redes sociales cuando empezaron, y me voy a Facebook, que es la más conocida y que te empatas con cualquiera, cualquier hora del día, y tienes la oportunidad de tener tu red abierta con amigos o abierta a cualquier tipo de y seguidores. Hay una realidad. Era una red social de boberías, de toros sin importancia, y empezamos a entrar personas que le cambiamos el ritmo a lo que era lo acostumbrado en Facebook.
Exacto.
Se comenzó a tocar el tema anticomunista, la dictadura, las consecuencias. Se empezó a difundir, tanto dentro como fuera de Cuba, lo que mucha buena parte del mundo, producto del mejor experimento, que es la desinformación, habían logrado los regímenes castristas, chavista, etcétera.
No, los regímenes totalitarios en general.
Efectivamente, en general, no es, vamos a excluir tampoco a Rusia, no vamos a excluir tampoco a China. Ahora bien, de ahí en adelante comenzó lo que verdaderamente fue la transformación de una red social donde se escribían poemas, se hablaba de bobería, a un instrumento y una herramienta política que no solo abarca el tema de países totalitarios, sino que ahora en campañas electorales, pues también va a las campañas de los Estados Unidos, que son en este momento el tema más importante que tú ves en Twitter y ves también en Facebook. O sea, por eso te digo que me llama la atención, pero yo le doy la bienvenida.
Yo le doy la bienvenida
a que hayan tomado estas medidas, porque verdaderamente creo que debemos hablar con la verdad, y sobre todo debemos también exigir que no seamos castigados y que no se nos quiten y desaparezcan como por arte de magia, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, pues comentarios que se hacen y que no tienen en ningún momento la razón ni el motivo de ser ofensivos, sino informativos.
Informativo y abrir los ojos, informar. Incluso yo, que llevo tiempo, yo tengo un Facebook bastante antiguo, del 2008, o sea, llevo 11 años. Creo que mi Facebook desde el primer día que lo tengo es informando sobre el tema Cuba. Incluso hubo una etapa donde teníamos pocos amigos. Cari, te estoy hablando de todo esto porque yo me recuerdo del tuyo, que somos amigos de esa época, contemporáneos los dos.
Sí, señor.
Yo me recuerdo del tuyo. Incluso cuando íbamos a hacer algunos programas en la televisión que yo iba contigo, y me recuerdo del Facebook tuyo, que era un Facebook político y éramos un grupito en Miami. Esto, me alegra mucho que estés hablando de este tema, éramos un grupito en Miami de personas con Facebook hablando del tema Cuba, y esto de repente que muchas personas, amistades que yo tenía, ni saludaban ni eran amigos de Facebook para no comprometerse. Pues esto ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo y tú le vas exponiendo. El gobierno te dice algo hoy y al momento hay un análisis de cualquier persona, de periodista importantísimo que yo admiro, haciendo un análisis rápido en Facebook. Facebook se ha convertido en una plataforma, es el portal de la casa, es un portal, como lo dice el muro, donde tú expones todo y hay criterio. Ya uno muchas veces en las redes sociales tiene todo y esto ha sido maravilloso porque le ha mostrado la verdad al pueblo cubano.
Los cubanos... No, y déjame decirte que ya hasta canales comerciales van a las redes sociales y te hacen un reportaje de las redes sociales. Te quiero dar las gracias, Mel. Esto tiene tela por donde cortar y vamos a hablar pues mucho de esta medida que a mí me sorprende, pero me agrada, porque oye, todo el mundo tiene derecho a opinar, para Exacto. algo existe la libertad de expresión. Gracias, Exacto. mi querido Mel.
Gracias a ti, Cari. Cuídate, cuídate mucho.
Y tú también, mi amor. Y ahora me voy con mi maestro, mi politólogo, el profesor Julio Schilling, pues ni más ni menos que, como todos los viernes, dándole la bienvenida a este colaborador incansable, insaciable por la libertad de Cuba, el anticomunismo, el hombre que es el que dirige uno de los tanques de pensamiento más importantes que tenemos en este momento, que se llama Patria de Martí. Bienvenido, profe.
Saludos, querida Cari, y solo te faltó una cosa, y eso es que soy gran admirador de esa gran cubana patriota Cari Roque. Gran admirador, aparte de amigo, pero antes de ser tu amigo, era un gran admirador tuyo a través de los años. Es un placer compartir esta trinchera detrás de Noticias contigo y con todo el gran equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, vamos a lo que nos toca. Me imagino que ya estás al tanto, ¿no? Estuve hablando con el profesor Sanguinetti en el orden económico de las medidas que ayer, con bombos y platillos, fueron anunciadas en la mesa redonda. Y me gustaría, porque sé que tú estás al tanto de ella, desde luego, hombre, diría yo, más que nadie, en el orden político, ¿cómo te pareció la comparecencia, el modo en que le plantearon al pueblo cubano la unificación monetaria, la incertidumbre económica? Se habló de todo, menos de reforma verdadera, de descentralizar una economía fracasada y de darle al cubano de a pie la verdadera libertad económica, política y social que merece y que le fue conculcada desde el día uno que llegaron al poder.
Mira, Cari, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones que el castrocomunismo ha estado contra la pared, y eso ha sido el caso en otras ocasiones, pero siempre ha ocurrido algo, algún imponderable, lamentable en este caso, que ha rescatado al castrocomunismo, las inversiones extranjeras en la década de los 90, la dolarización, las remesas, en fin. Eso ha sido una realidad. Las medidas patrióticas, consistentes con la ética democrática de la administración de Donald Trump para privar al castrocomunismo, al régimen dictatorial de recursos necesarios para mantenerse en el poder, está teniendo su función, está logrando su objetivo. Y esta es otra medida más para racionalizarlo con el tiempo. Como tú bien señalas, aquí no hay ningún cambio estructural, que es lo que hace falta, ni mucho menos lo más fundamental, que es la libertad de todo un pueblo. Eso ni hablar. Pero en todo el vocabulario, toda la semántica, toda la simbología que ellos están poniendo por delante. Esto es una campaña de ganar tiempo, una campaña publicitaria que va unida, hay que recordar, con una represión brutal, absoluta, que no permiten que ni las hormigas, literalmente, vayan a demostrar desafecto. O sea, que realmente, que eso es una evidencia de gran temor de que las cosas se les vayan de las manos. Y por eso vemos cada vez que hay determinada cola y hay expresiones de descontento, enseguida vienen las milicias, las tropas disfrazadas del régimen para preservar el orden dictatorial, porque eso es el gran temor de ellos. Entonces, pues, esto es nada más que un proyecto que no tendrá ningún impacto concreto en la vida del cubano promedio.
Ahora bien, pasemos a tocar un tema que indudablemente es neurálgico y es triste, pero recordemos que una niña fue violada, ¿no? Una niña de 13 años de edad, el pasado 6 de septiembre, en el municipio habanero del Cotorro. La niña, pues la mamá, Cleida García Díaz, no se ha cansado de denunciar a través de la prensa independiente. Se anuncia que han sido por parte de la unidad técnica de Alamar, pues en la unidad de investigaciones, arrestados 3 de los presuntos implicados. Sin embargo, fueron puestos en libertad a las 48 horas bajo medida cautelar. Inmediatamente, pues, se dio a conocer también que durante el tiempo que esta situación está ocurriendo, pues más o menos 2.350 menores de edad cubanos han sufrido de abusos entre el 18 y el 20 de mayo, del 2020. Ahora, mi pregunta es, este tipo de situaciones en un país libre, en un país donde se pudiera tener una investigación independiente, tomaría otro curso. No sé tu criterio. Habría, pues, daños punitivos, abogados aquí, violan a una mujer y la investigación va a profundidad. Allí, pues, sencillamente, y algo que me llama la atención es que el CNSEC, que dirige Mariela Castro, se ha interesado en el caso, pero caramba, se enteró a través de las redes sociales. Dame tu criterio.
Mira, Cari, aquí tenemos un caso que hace un contraste extraordinario entre lo que es un Estado de Derecho y lo que es la legalidad socialista. O sea, la legalidad socialista es un instrumento de jurisprudencia totalmente politizado que carece totalmente de la objetividad. Tomemos el caso de los menores de edad. O sea, no es un secreto para absolutamente nadie que el castrocomunismo se ha beneficiado de la prostitución juvenil en el sentido de que se ha hecho de la vista gorda de el turismo de países, tristemente, de democracia, que van, bueno, de otros países también, pero el enfoque es atraer ese tipo de turismo con el fin de ayudar a mantener el régimen a flote. O sea que cuando vemos alguna medida contra algún extranjero que ha tenido intimidad, que ha estado en una relación con una menor de edad, pues el régimen es porque ha caído en desgracia o el régimen considera que por alguna razón le quiere infligir un daño a ese individuo típicamente relacionado con la política. Pero el régimen ha promovido en su propaganda turística en el extranjero, promueven ese tipo de conducta. Entonces esto tiene un impacto intramuros también. No es tampoco ningún secreto que muchas de las personas, de la estructura del castrocomunismo tienen amantes
y han tenido a través de la historia menores de edad, empezando por Fidel Castro. Entonces, todo esto pues ha generado la institucionalización de la contracultura que vemos el reflejo en actos como este. Y en el caso específico que tú has mencionado, por supuesto que hay una conexión política de favoritismo, de privilegiar a los adeptos al régimen, y por eso es que jamás, tristemente, va a haber un proceso debido que se vea en el fruto de la justicia para esa niña y esa familia. No es posible eso, Cari, en Cuba comunista. Y ninguna institución que salga de ese régimen dictatorial, sea el de Mariela Castro o cualquier otro, tiene la más mínima autoridad moral, ni siquiera estructural, para hacer absolutamente nada, porque el filtro de la política es lo primero que enfrenta. O sea, la política de qué es lo que conviene en cuanto a la imagen que quieren proyectar, qué es lo que conviene en cuanto a los intereses económicos que de ahí resultan para el régimen con llevar a cabo, con hacer pública esta información. Entonces, pues todo obedece a la imagen que el régimen quiere proyectar. De manera de que no pueden esperar absolutamente nada que equipare a la justicia, como tú bien señalas, que sería algo elemental en un país civilizado que tenga un Estado de Derecho, y ahí es donde está el primer problema. En Cuba comunista no hay...
Hay que felicitar tanto a la prensa independiente de Cuba, que paga un alto precio, pero que se mantiene ahí, al pie del cañón, denunciando todo este tipo de abuso, y más ahora, directamente, que tiene la facilidad de mandar, pues, vía telefonito inteligente, todo lo que sucede dentro de Cuba. Ahora bien, voy a un tema que me parece que debemos comentar. Diosdado Cabello pidió al kirchnerismo presionar a Alberto Fernández para que envíe un embajador a Caracas y normalice la relación con el régimen de Maduro. Caramba, tan importante le es al régimen de Nicolás Maduro que Argentina, que siempre fue aliado de los países de izquierda, esté ambivalente, y no digo yo ambivalente, sino que votó a favor de que se sigan investigando los abusos a derechos humanos en Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, mira, esto es una clara manifestación de las instrucciones que La Habana le ha dado al dictador Maduro para asegurar que ese gran aliado que ellos consideran tener en lo que es la Argentina kirchnerista no se le vaya de las manos. Lo que hemos sido testigos, y esto, me consta por determinado contacto que la administración de los Estados Unidos puso presión sobre determinados ministros en Argentina para formular este paso. Alberto Fernández y la Argentina, está en una situación precaria económicamente. O sea, necesitan de países como los Estados Unidos y como las democracias en Europa para que los ayuden. O sea, esto es algo que Alberto Fernández no hubiera querido hacer, pero hay que darle crédito a la diplomacia, que esto, de nuevo, no ha salido en los medios, no va a salir en los medios, pero es por eso que este voto se emitió, y simplemente, sin lugar a duda, el Castro comunismo ha estado muy ofendido.
Pero están prácticamente suplicándoles que vayan. Esto indudablemente pone de manifiesto hasta dónde el agobio económico, político y social de este régimen de Nicolás Maduro, y quien está hablando y quien lo está enfatizando es Diosdado Cabello.
Por supuesto. Argentina es un socio clave para el socialismo continental. Entonces, tomando en cuenta cierta resistencia que hay en Argentina, particularmente en las provincias, Argentina tiene un sistema federal fuerte y hay resistencia al poder centralizado del kirchnerismo, y estamos viendo realmente un cabildeo, un esfuerzo extraordinario. Evo Morales está ahí, y no es por casualidad. Cristina Fernández estuvo en Cuba no hace mucho, y eso no es casualidad, esperando su libro, su no sé qué. Entonces, nada de esto es casualidad. Mira, nosotros en otras ocasiones hemos hablado, por eso me encanta, Cari, tu programa y cómo enfocan noticias, que hay una coherencia con los eventos, y esto es parte de una estrategia de los Estados Unidos para formular una política coherente que defienda la democracia. Y la
bueno, pues déjame decirte, Julio, que en el mejor de los momentos, que ya se metimos, el tiempo se me ha consumido, pero esto tiene tela y tiene cola que le pisen, y vamos a seguir insistiendo en esta situación porque indudablemente el voto en Naciones Unidas para renovar por 2 años más la misión de determinación de hechos que investiguen crímenes de lesa humanidad les ha dolido y les sigue doliendo como a todos los gobiernos tiránicos. Gracias, Julio, por haber estado un viernes más con nosotros, y desde luego las gracias también a Tony Simón en la emisora Radio Martí, en la asistencia técnica en estudios, a mi productor Miguel Sánchez, quien su amiga Cari Roque les desea a todos un lindo fin de semana. Recuerden, Mujeres de Cuba, sábado y domingo. Los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García, y más adelante las noticias como son. Gracias y que tengan todos muy buenas tardes.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Jennifer López. El Eurosatélite te trae lo que más suena a las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del cantautor británico Maxi Free, que un día como hoy hace 30 añitos dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.